Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto que escuchas, como sabes, es la sintonía de Señales de Humo.
Te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar.
Y ya estamos en el séptimo programa de esta temporada, ¿no, Félix?
Sí,
¿qué tal?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Bego. Pues sí, aquí estamos como siempre, una semana más. Y nada, hoy traemos de nuevo un tema de actualidad, Bego, desgraciadamente, de muy actualidad. Pero como siempre queremos reflexionar sobre ello y traeros propuestas alternativas para resolver esta lacra.
Bueno, pues si te parece, vamos a pedirle a Javi que nos ponga un audio, porque creo que nuestros oyentes cuando lo escuchen van a descubrir rápido de qué queremos hablar, de qué es el programa de hoy.
Hola, soy Irene, tengo 19 años y estudio primero de carrera. Y sobre la pregunta 1, pues creo que todavía el machismo persiste en diversas formas hoy en día, y sobre todo lo noto en comentarios que hacen mis amigos, hombres, cuando pasa una mujer por al lado respecto a mujeres, chistes y cosas así. También lo noto en los medios de comunicación y publicidad, que sexualizan el cuerpo de la mujer para llamar la atención del público masculino. También lo noto en sectores como la política, en los que siempre hay más hombres que mujeres, la brecha salarial también, microagresiones, insultos que te dicen por la calle o que te silban desde un coche. Y bueno, sobre la pregunta 2, pues para abandonar estos comportamientos machistas creo que tenemos que llevar a cabo un proceso que implica cambios tanto individuales como familiares, como educativos y como sociedad, ¿no? En el hogar pues siempre fomentar desde muy pequeño a los niños pues la igualdad de género, que no vean tanto a hombres como a mujeres haciendo las tareas del hogar. Después la escuela pues dando charlas sobre esta igualdad de género, enseñarle a los estudiantes pues la historia de la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Sí, hay un machismo silencioso y normalizado en diversas situaciones de la vida cotidiana. Algunas están tan normalizadas que asustan, como comentarios estos. A pesar de que es innegable el avance que se ha hecho en la igualdad por el que tanto se ha luchado, sigue existiendo esa guerra absurda que nunca ha debido de existir. También cabe resaltar que vivimos en un entorno privilegiado en comparación con otras zonas del mundo, pero las mentalidades retrógradas y machistas siguen permaneciendo en el tiempo. Tristemente, la mayoría de chicas hemos vivido o contemplado situaciones machistas y misógenas incluso por parte de otras mujeres. Creo que el primer paso para que se produzca un cambio es de verdad querer ese cambio. Por tanto, es necesario introducir el pensamiento de saber que hay cosas que están mal y que son injustas y que por lo tanto hace falta cambiarlas. Para ello se requiere también ser consciente de la situación y saber por qué el cambio es necesario. Por último, la educación juega un papel fundamental y en ella debe primar el respeto y la igualdad.
Bueno, Félix, hemos empezado fuerte. Ya aquí nos han dado una lección estas dos chicas jóvenes, ¿no?
Totalmente, porque estos son los dos audios de dos jóvenes que nos trasladan la inquietud pues por el rebrote del machismo uh-huh. y que sirve de eco para la voz de la calle de hace unos días, cuando miles y miles de mujeres en todo el planeta, también de hombres, pues reclamaron el cese de la violencia de género contra las mujeres, el cese de la violencia de una parte de la población contra la otra mitad, el cese de las muertes, de los feminicidios, de los asesinatos de críos y crías pues por violencia vicaria.
Pues nada, vamos a dejar algo para el desarrollo del programa, porque hemos empezado así de fuerte.
Muy denso.
Y esto va a ser un programa que, bueno, va a ser duro por los datos y por la realidad, pero sobre todo lo que queremos es que sea esperanzador y transformador, porque ante una realidad tan dura no nos queda más remedio que posicionarnos y ponernos a trabajar y buscar esperanza, ¿no te parece?
A hacer propuestas, sí, que es lo nuestro, ¿no? Y mirar en positivo. Así que, como siempre, pues también tendremos nuestras secciones habituales, el vistazo al mundo y el espacio que dedicamos a la memoria histórica, y hemos invitado a nuestros oyentes, bueno, habituales, pues a contestar algunas preguntas, como ya hemos escuchado en esta encuesta preparada, y Javi pues también nos habrá preparado una selección musical pues para digerir todo esto, para echar una horita de radio amena para hilvanar todo esto convenientemente y ponerlo en nuestro podcast al servicio de nuestros oyentes.
En fin, hemos preparado este programa con varias aportaciones, queriendo hacer un programa de equipo y a ver cómo nos salía. Así que nada, vamos a comenzar ya este Señales de Humo número 553, como siempre, emitiendo en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y ahora, como sabes, en El Salto Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, Señales de Humo.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre...
Bueno, y cada, como cada semana, tenemos a Gonzalo.
Sí, esa es la sintonía.
Esa es la sintonía. Sí, está bien, ¿no?
¿Cada cuánto cambian la sintonía en este programa?
Cada año, ¿no?
Cada año, vale.
¿No?
Venga, aguanto.
La mala de Manu Chao.
Esta me encanta.
Esta está muy bien, bueno. Como decía, guión en mano y preparado para este Vistazo al Mundo que hacemos cada semana, pues ese repaso a la actualidad con una petición que siempre le hacemos, y es que nos traiga, bueno, al menos una buena noticia. Algo que rara vez cumple, pero bueno, que este año se está esforzando en ello, ¿no?
Sí, yo me esfuerzo siempre, pero en la realidad
es la que te da dos tortas.
La que no me deja. De todas formas, creo que una de las noticias que traía hoy puede servir como buena noticia. Bueno. Es rara, pero bueno, puede servir como buena noticia. Mira, antes una noticia de última hora que me saltaba mientras preparaba el guión. Por eso digo que la realidad siempre se impone a lo que queremos, ¿no? No es ninguna noticia novedosa, solamente es una patera más, otra más, que ha llegado hasta nuestras costas, la costa de Cádiz en este caso. Y como casi todas las pateras, se ha dejado ya algunas vidas por detrás. Hay 10 inmigrantes desaparecidos que posiblemente, por desgracia, se sumarán al enorme y vergonzante cementerio que tenemos en el estrecho. Ojalá, ¿no? Ojalá consigan subirse a alguna barcaza o aparezcan en la costa. Pero nos tememos lo peor. En cualquier caso, ya decimos, no es una novedad, es la triste realidad de nuestras costas, que siguen recibiendo migrantes en estas condiciones. Y en estos días, el segundo apunte que traía por aquí, hemos venido escuchando el ERE que Telefónica pretende aplicar a su plantilla. Hasta 5.000 despidos, no está nada mal, parece ser. Cuando escuché esta noticia me acordé, además, de que esta empresa está en plena batalla accionarial. Creo, no sé si lo comentamos, pero bueno, todos recordarán que el Estado saudí, sí, está intentando meter mano en la accionariedad de Telefónica, y el gobierno español está contraatacando y quiere entrar a través del SEPI, cosa que me resulta extraordinariamente curiosa. Que España quiera entrar en el accionariado de una empresa que era suya, ¿no? Sí, porque irónico, si nos acordamos, Telefónica era una empresa que la pobre no tenía viabilidad, no tenía futuro, y que se vendió en los tiempos de Aznar, y ahora, sin embargo, es un sector estratégico. Claro, yo creo que eso lo sabíamos todos, que era un sector estratégico, y bueno, es lo de siempre al final, se socializan los gastos y se privatizan los beneficios. Cuando una empresa funciona, se vende; cuando no funciona, se financia. El caso es que la banca nunca pierde, en fin de libro.
Bueno, la banca es lo que también nacionalizamos, la saneamos y la privatizamos de nuevo, ¿no?
Y luego, si hay un problema con la vivienda, por ejemplo, pues se monta una banca sucia para recoger
activos. Exactamente, ¿no? O sea, que no es nada nuevo en este país, ¿no?
Por desgracia, no. También noticia económica, la traigo del Salmón Contracorriente, una publicación que estoy revisando últimamente mucho, y en ella me encuentro una noticia relacionada con lo del conflicto de Gaza. Y es, no tiene nada que ver en este caso con el armamento, con la guerra, con la ocupación de la franja de Gaza, de Cisjordania. No, es la instalación de plantas fotovoltaicas en territorio ocupado. Es decir, incumpliendo resoluciones de la ONU, porque Israel teóricamente no tendría derecho a usar ese territorio que le están exigiendo que devuelva, ¿no? Pero además, curiosamente, financiada por la práctica totalidad de la gran banca española, ¿no? Ahí encontramos nombres como el Banco Santander, BBV, CaixaBank, Abanca, Sabadell, Bankinter, Cajamar, Unicaja. Ya será raro que los que nos están escuchando no tengan el dinero en alguna de esas bancas, ¿no? Aseguradoras como la Catalana Occidente, Bengoa, General Electric, en fin, ahí están todos los grandes, ¿no? La complejidad de este conflicto no nos deja de sorprender, pues más que intenten simplificar el relato en un asunto de buenos y malos, los buenos son Israel, por supuesto, los malos palestinos, pero nos encontramos con que el dinero, parte del dinero que nosotros tenemos en la banca, además, porque son nuestros bancos, resulta que está yéndose a montar negocios en territorio ocupado.
Bueno, lo que pasa es que, además, esa parte de banca son las que invierten en armamento. Algunos son sospechosos.
Eso es economía circular,
¿no? Economía circular. No es alternativa, pero es circular. Y además luego es el beneficio de las guerras, ¿no? La reconstrucción, ¿no?
Que ahí se va...
Que ahí también se...
Ahí se va a mover taco también, en fin.
Así que nada nuevo tampoco, ¿no?
Nada nuevo bajo el sol.
En el 506 y en el 2000 también...
Y la última noticia, que es la que quiero que me deis como válida, como buena noticia, reconozco que estoy un poco optimista respecto a esto, pero me ha gustado la foto de Moreno Bonilla con la ministra en el Parque Doñana. No, lo mejor que me gustaba era el Parque Doñana, en realidad. ¿No?
Puede ser el fondo, lo que había estado detrás.
Bueno, no voy a entrar en detalles sobre el acuerdo que han firmado y que han refrendado con esa foto tan bonita, tan bucólica, ¿no? Uh-huh. Pero sí quería señalar la importancia de que los políticos, pues ya hoy se le han echado en cara en el Parlamento andaluz a Bonilla, que se está codeando con los golpistas prácticamente, ¿no? Uh-huh. Pero al final, por encima de los incendios más o menos intencionados alrededor de la Constitución y la amnistía, pues al final los políticos se tienen que poner a trabajar, se dedican a gestionar el día a día, a gestionar el territorio, a gestionar los problemas de la gente. Ya digo, no sé si el acuerdo será bueno o malo, tendrá lagunas posiblemente, pero creo que en ese sentido la foto de Juanma Moreno y Teresa Rivera mirando el paisaje de Doñana es una foto muy potente que merece la pena señalar.
¿Había un fondo detrás de la foto?
Doñana. Sí, pero sin invernadero.
Y sin invernadero.
Estaba bonita.
Ah, vale. Pues entonces te la aceptamos. No sé, Bego, qué música habrá escogido Javi ahora, pero quería señalar una noticia que viene del mundo musical. Ha corrido por las redes el surrealista suceso que Roger Waters, miembro del mítico grupo Pink Floyd, ha vivido en Argentina. No ha encontrado ningún hotel que lo alojara, y es que su posición política en contra del genocidio en Gaza ha enfadado, pues, a los lobbies de Israel.
No me lo puedo creer.
Sí, esto...
No tenía hotelito.
No me lo puedo creer.
Lo
de
en Argentina tiene mucho peso. Bueno, hasta este punto Israel pues ve debilitada su posición internacional, pues que se dedica a impedir que un músico encuentre hotel en la otra punta del mundo. Vamos, muy loco todo y un poco aterrador comprender la capacidad que tiene Israel o Estados Unidos, tanto monta tanto, pues para imponer su relato. vamos a tomar como punto de partida hoy para nuestro programa un discurso que evidentemente no es nuestro. Es un discurso que se ha ido larvando poco a poco, que ha ido colando poco a poco en el debate público, en las instituciones y, lo que probablemente sea más grave, en nuestros lugares de trabajo, en las plazas, en los bares.
Y es que hace 4 años aproximadamente, un alto cargo de un partido político, uh-huh, al que habían votado más de 2,5 millones de ciudadanos y de ciudadanas, boicoteaba así tan alegremente en un acto unitario contra la violencia machista y bueno, este era el momento, lo vamos a poner.
Por favor, se sumen a este pacto, porque mientras que haya una sola víctima desprotegida, sea hombre o mujer, heterosexual o homosexual, estaremos favoreciendo a los criminales y a la impunidad. Muchísimas gracias.
Este vídeo se hizo viral, entre otras cosas, porque después de esta intervención el político en cuestión fue increpado por una víctima de violencia de género sin que éste se atreviera a mirarle a la cara.
Hombre, normal, porque no, lo que había ocurrido era muy grave. Hasta la llegada de este partido a las instituciones había un consenso entre todas las fuerzas políticas que había sido muy difícil de conseguir. La Ley contra la Violencia de Género de 2004, que fue aprobada por unanimidad con todos los votos a favor en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en la primera ley integral contra la violencia de género en Europa. Luego vino el Convenio de Estambul, que extendía esta lucha a todo el espacio europeo, el Pacto contra la Violencia de Género, al que se sumaban todos los partidos de 2017.
Evidentemente, es que ese consenso no había sido nada fácil de conseguir. De hecho, estamos hablando de los primeros años del siglo XXI, y sin embargo, los distintos colectivos feministas pues lo venían reclamando desde que en España se reinstauró la democracia a finales de los años 70 del siglo XX. Pero de esta larga lucha, mejor, bueno, os hablo en la sección de Memoria Histórica, en otro momento.
Vale, bueno, pues mira, merece la pena escuchar esa historia, porque conocerla nos da la idea, uh-huh, de lo grave que es que en la sede parlamentaria se escuche esto.
Y señora ministra, la violencia no tiene género. La violencia es violencia y la combatiremos siempre que se produzca. Muchas gracias.
Al menos parece, bueno, que la fuerza de esa fuerza política de extrema derecha pues se va diluyendo, y aunque en estos momentos tiene no pocas concejalías y consejerías a su cargo, todo apunta a que esa formación va a correr la misma suerte que la que ya corriera en su momento su antecesora, Fuerza Nueva, o la más reciente, UPyD y Ciudadanos, la desaparición, o al menos esperemos.
Ojalá sea así, Felipe. No creo que en estos momentos en los que enfrentamos temas tan graves como este, el de la violencia de género y otros como el del cambio climático, lo que más necesitemos sea un partido que solo se dedique a embarrar los debates, a poner palos en las ruedas de los otros, de los otros compañeros, buscando cómo talar esas soluciones que se intentan poner. Sin embargo, es posible que lo más grave no sea eso. Yo creo que lo más grave es que ese discurso, como tú decías antes, uh-huh, no está calando en la sociedad, y que aunque desaparezcan del Parlamento, han logrado ese objetivo, ¿no? El objetivo de que esas ideas hayan venido para quedarse, ¿no?
Así es, Bego, y basta con darse una vuelta por las redes sociales para que podamos escuchar argumentos como este, que también podemos escuchar en la barra de los bares. El problema es el de las denuncias falsas.
Y yo, como hombre, también no tengo por qué vivir en un mundo en el que tenga el riesgo de encontrarme con una persona que esté mal de aquí, que coja esto y que le dé por peinar y que me quiera destrozar la vida y me la destroce así, porque sí, pudiendo evitarlo, sin eliminar uno, añadiendo lo otro. Al que denuncie de forma falsa, castígalo de la misma forma.
En fin, me quedo un poco sin palabras porque se sabe, pero cuando lo escuchas directamente te choca mucho, ¿no? Bueno, también hay otros argumentos, como el que esto es una cosa de ideología de género, ¿no?
Lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia esperable de cuando a una ideología se le inyecta dinero y poder político. Por más absurda que sea esa ideología, porque de hecho la ideología de género es un absurdo en sí mismo.
Bueno, Feli, pero no vamos a seguir por ahí, porque le vamos a dar más bombo a todo esto que no queremos seguir escuchando, que en el fondo de lo que queremos hablar es otra cosa, ¿no? Ya sabemos que este discurso ha calado y que este discurso hay que combatirlo, porque no existe la ideología de género, porque la violencia sí tiene género y porque tenemos un grave problema que hace, fíjate el dato, hace que en España haya 46.000 mujeres y más de 1.000 niños con algún tipo de protección policial por violencia machista, para que digan que no existe.
Sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver. Oh. hoyuelito que te sale. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello. Y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo. Está del agua que bebe, cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho.
Bego, hay muchas razones pues, para hacer un programa como el que estamos haciendo hoy sobre la violencia de género, o uno de ellos evidentemente es que celebramos hace unos días el 25N y que miles de personas alrededor del mundo han salido a las calles a reclamar el cese de esta violencia contra la mitad de la población.
Y otra razón, sigo con los números, son los números, porque esta terrible realidad nos deja cada semana a mujeres que siguen muriendo. Ya hoy, en octubre, llevamos 53 mujeres muertas en lo que llevamos de año. Un goteo que no cesa y que muestra la brutalidad y la crueldad ejercida. Y además es solo la punta del iceberg, desgraciadamente, porque en muchos hogares todo esto se sigue viviendo en silencio, se sigue maquillando y ocultando, y no tenemos esos datos, y sabemos que hay muchísimas mujeres que siguen sufriendo esta situación, y lo peor, que su historia nunca se va a conocer.
Y precisamente hoy hemos querido invitar a dos mujeres que saben mucho de todo esto, una de ellas porque lleva muchos años trabajando con colectivos afectados por violencia de género, que ha visto lo mejor y lo peor de esta realidad y a la que queremos sobre todo preguntar sobre el futuro. Porque el pasado y el presente se muestran muy tozudos, pero queremos creer que hay un escenario distinto y esperanzador que construir entre todos y todas.
Así es, y entonces por un lado tenemos a María José Cuaresma, que como decía Félix, ha trabajado durante muchos años en el colectivo Caminar y conoce de cerca la realidad de las mujeres, y que además que es una mujer, o sea que si la conoce de cerca y por dentro.
Y la he sufrido, la he sufrido.
Y la he sufrido, y que además ya ha estado en más de una ocasión con nosotras en el programa, así que buenas tardes María José, bienvenida como siempre a tus micrófonos de Hispanina Radio en Cielo de Humor.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
Muy bien. Y por otro lado tenemos a Rosario, que aunque su nombre no es real, así es como lo vamos a presentar en esta historia que viene a contarnos, porque al final todos estos números que aparecen en las estadísticas corresponden a mujeres con nombre y apellidos, a mujeres reales, con vida y con proyectos truncados o no. Y bueno, nos parecía que era importante de alguna manera prestar voz, dejar estos micros para que alguna persona nos situara y nos pusiera en esa realidad. Así que, bienvenida Rosario.
Muchas gracias, buenas tardes, y os agradezco la oportunidad de poder darle voz a muchas mujeres que no son capaces de decir lo que está pasando.
Muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues para empezar, como hemos dicho, pues no queremos centrarnos mucho en el pasado ni en el presente, pero sí deberíamos aprender de él y si queremos avanzar, porque da la sensación de que las políticas que se han puesto en marcha, la legislación, la concienciación de la policía, de los jueces, todo eso no termina de dar resultado, y que los datos de feminicidio pues nos sugieren un fracaso permanente. Eso, o que la realidad de la violencia de género era tan grande y estaba tan oculta que el solo hecho de verla salir a la superficie nos está bloqueando. La pregunta para María, por ejemplo, ¿crees que se están acertando en las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género, o estamos dando palo de ciego? ¿Dónde crees que había que poner el acento?
Bueno, realmente los datos de las mujeres asesinadas lo dicen, ¿no? Si nos fijamos en los datos, lo están diciendo. Fijaos este fin de semana, uh-huh, la tragedia que hemos tenido en Madrid. Sí. Y eso es, como decía antes Bego, la punta del iceberg. No se está haciendo bien. Realmente no se está haciendo bien. Hay una ley que nos ampara, que nos avala y que ha costado mucho y que es pionera, pero esa ley hay que dotarla. Hay que dotarla de formación, hay que dotarla de presupuesto. Y cuando hablamos de formación, es formación en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito forense, en el ámbito judicial. ¿A cuántas personas hay en los juzgados sin formación de género llevando? Juzgados de género, de violencia de género. Uh-huh. Es totalmente contradictorio. Entonces, mientras no partimos de ahí, de esa formación y de esa conciencia de por qué existe la violencia de género y por qué se la denomina así, uh-huh, que hay que ir a la base. Violencia existe en la sociedad, claro, estamos en una sociedad violenta. pero cuando hablamos de violencia de género es que el ataque va concretamente hacia nosotras, por el mero hecho de ser mujer. Entonces eso es lo que hay que analizar, y es un problema de raíz. Y si no partimos de esa raíz, estamos haciendo lo que seguimos haciendo, poner parches. Uh-huh. Y los parches no solucionan nada. Y ahí está la realidad que tenemos ahora. Siento ser tan...
Bueno.
Drástica. Sí. Bueno. Pero es la realidad que tenemos ahora.
Y peor aún que no hay concienciación, digamos, de la situación, porque parece que vamos en regresión, como decíamos antes, favoreciendo estos discursos a eso, precisamente, ¿no?
Por un lado, sí que es cierto el eco, ¿no?, que están teniendo este, sí, tipo de, este tipo de discursos, desde, en primer lugar, desde los medios de comunicación.
Sobre todo,
¿no?,
las redes sociales.
Y redes sociales están dando ahí como mucho eco a algo que no debería hacerse. Porque es que es muy curioso, ¿no?, cómo, cuánto nos cuesta a las mujeres conseguir llegar en la historia a conseguir derecho, y en qué poquito tiempo, en con qué poquito detalle lo perdemos. Tenemos que estar ahí como muy atentas, ¿no? Y estamos en un terreno ahora muy, muy, muy delicado, donde no podemos bajar la guardia. Y sí es cierto que estamos en una situación complicada, y a partir de ahí habrá que poner medidas. En primer lugar, la unión. Eso es como fundamental. Y la unión es decir, esto es lo que hay, y la unión de todos los sectores. La ciudadanía, las administraciones, partidos políticos, sindicatos, entidades. Es decir, la unión de todos en contra de esto, porque nos afecta a todo el mundo. Porque hemos interiorizado la violencia hacia la mujer de una forma incluso hasta graciosa, ¿no? Y lo hemos integrado y lo vemos como algo natural. Y lo más preocupante es cuando lo ven natural nuestras adolescentes.
Eso. Ahí te íbamos a preguntar, pero bueno, vamos a preguntarle a Rosario una cosita, porque como estamos queriendo ver un poco cómo salir, hemos hablado contigo, ¿no?, te hemos pretendido hacer la pregunta de la prevención, se están haciendo cosas, bueno, vemos que quizás no se están acertando. Rosario, no queremos centrarnos tanto en tu historia de violencia de género, sino en el momento en el que por fin consigues romper y empiezas a construir esa otra historia, ¿no? Y aunque sabemos que cada historia es diferente, te vamos a preguntar, ¿qué es lo que hizo que tú decidieras salir y que rompieras de ese círculo de violencia? ¿Cómo fue en tu caso?
Pues yo llegué a separarme hasta 5 veces.
¿De la misma persona?
De la misma persona. Se regresa porque no tienes capacidad cognitiva de ver lo que te está pasando. Uh-huh. Tú estás en una disonancia cognitiva que no sabes lo que estás viviendo. Uh-huh. Realmente llega un momento en que crees que estás loca. Uh-huh. Porque además es lo que te suelen decir. Tú, claro, estás loca. Claro. Es una palabra más normal que suelen decir.
¿Y tú lo que hacías era como perdonar, como dar otra
normalidad? Normalizas los comportamientos, porque las personas no somos lo que decimos. Las personas somos lo que hacemos. Uh-huh. Y a ti te están diciendo una cosa, pero te están haciendo otra. Uh-huh. Y tú eso lo estás normalizando. Entonces llega un momento en que tú dices que esto no es lo que quiero, esto no es, aquí no estoy, porque hay algo dentro que te dice esto no es así. Uh-huh. esto no es la vida. Uh-huh. O sea, algo dentro que tú no lo quieres escuchar, pero llega un momento en que puede más que tú. Y un chi dice, me voy, como yo hice en mi caso, yo cogí el camino, me cogí mis hijas y me fui. Uh-huh. Me fui muy fui, se quedó con todo y me fui.
Pero eso es por tu propia voluntad, digamos, ¿no? Sí, ¿o sí acudiste a que te ayudaran?
No, en principio yo sola, porque en verdad cuando, en mi caso fue maltrato psicológico, que sí que es verdad que cuando llega la aguantada, al principio hay un maltrato psicológico que te van anulando.
Anterior, ¿no?
En mi caso no ocurrió así, pero el maltrato psicológico no se ve, pero es tan grave como el otro.
Claro.
Y tú normalizas comportamiento y no eres capaz de verlo, pero llega un momento en que tú dices no. Y ya, y me fui. Simplemente me fui. Y es muy difícil encontrar profesionales que te ayuden realmente cuando estás metida en ese rol. Yo he pasado por muchos psicólogos y llevo 20 años separada, ¿eh? Y yo no encontré una psiquiatra en la Seguridad Social que me dijo lo que había pasado hasta hace 3 años. Uh-huh. Que me dijo, tú tienes estrés postraumático por maltrato mantenido en el tiempo. Yo no sabía lo que era.
Sí, además que el tema de salud mental en la sanidad tampoco es que sea algo que esté conseguido, y en este tema no creo que haya profesionales que no, específicamente nada. Traten a personas,
y
¿no?
Que si te padecido. Ven cada 6 meses, pues imagínate qué ayuda te pueden dar por mucho que sí.
Es que claro, estás evidenciando lo que estábamos hablando antes, Rosario, no hay formación en los profesionales, por lo tanto no se detecta. El espacio de salud de los centros médicos es un primer espacio de entrada donde ya hay señales, donde tú sabes detectar que aquí está pasando algo. que a esta señora le pasa algo. Y a partir de ahí comienza, y comienza el proceso. Pero claro, cuando no hay formación...
Sí, el problema está que no hay formación en los profesionales y tampoco hay educación. No se les está educando a los niños, no se les educa en emociones. Yo creo que es tan importante educar en emociones a los niños como en economía, que no hay eso en los colegios. Y hay que empezar desde el principio, porque yo creo, sinceramente, que es un problema educacional. Y bueno, creo que está empeorando realmente, a la juventud la veo fatal.
Antes lo comentaba también un poco, lo esbozaba María, yo os quería hacer el planteamiento. Hace unas décadas, ¿no?, cuando empezó todo esto de vamos a luchar contra la violencia de género, parecía que como que la cosa se iba como a resolver, ¿no? Y ya hablar de eso era como hablar de algo de nuestros abuelos, ¿no?, de las personas más mayores que habían mantenido, habían permitido un tipo de relación y habían mantenido situaciones que ahora, desde luego, bueno, pues como si no tuvieran que estar presentes en nuestra sociedad. Sin embargo, todo esto se va diluyendo, y habláis de los adolescentes, habláis de los jóvenes, las nuevas generaciones, es tremendo. ¿Cómo nos quedamos alucinados? Yo trabajo con jóvenes, y cómo nos quedamos alucinados cuando escuchas comentarios de chicos, de chicas. Hace, bueno, con motivo de la semana pasada del 25N, la semana pasada hablábamos de la violencia de género, y unos chicos decían: maestra, es que si tú a las chicas no le controlas el móvil, no las tratas así, no les dices, parece que no las quieres. Y entonces es una cosa como que se ha normalizado. Tú hablabas antes de normalizar, como que se ha normalizado, y entonces ahora es como que no... ¿Cómo es posible que estas personas educadas en el siglo XXI, que en un ambiente abierto, teóricamente más progresista, que se hayan quedado con lo peor del machismo? O sea, que como que no cabe en la cabeza, ¿no? O, es que así, o sea, es que te comentan. Es que si no revisa el móvil... Es que no le importa. ¿Qué pensáis de eso? ¿Qué me dices? Que yo me quedo perpleja.
Hombre, yo es que realmente creo que verdaderamente las niñas piensan que si no hacen eso, no las quieren. Pero es porque no se les enseña lo que es el verdadero amor. Lo que es querer a una persona no se les enseña a los niños. Porque tú tienes un niño, yo lo veo mucho, un niño pequeño se ha perdido una cosa que había en la familia, que era la cercanía. Tú ahora tienes al niño, está sentado una familia en un bar y está el niño con el teléfono por delante para que no moleste a los padres. Sí. Eso los está aislando a la gente. Y la juventud está metida dentro de las redes sociales y está metido en un mundo irreal. Y no se les está educando en familia. Que no quiere decir que tenga que ser una cosa como antiguamente, ¿no? Pero no se les enseña a los niños lo que es querer de verdad.
Está todo relacionado.
Claro, al hilo de lo que comenta... A ver, cuando una criatura llega a este mundo, tenemos muchos agentes socializadores que nos van construyendo como persona, ¿no? Empezamos por la familia y luego ya empieza el cole, las redes de amigos, de amigas, la religión, medios de comunicación, cine, música, ¿no? Todo son como mensajes que nos van llegando. Y en ese tipo de mensajes a ellos se les educa de una manera y a nosotras se nos educa de otra. A ellos se les pide o se les exige un determinado comportamiento o conducta, y a nosotras se nos espera otra serie de cosas. Claro, en esta diferencia, que vimos las diferencias, pero nosotras nos llevamos la peor parte. Y ahí entra la base del maltrato y de la violencia, que se llama amor romántico. Nos siguen educando en el amor romántico. Exacto. Y hoy día, en pleno siglo XXI, seguimos viviendo esperando a ese señor que va a venir a salvarnos. Y que tengo que demostrarle todo lo válida que soy y hacer lo que sea para que me quiera. Porque lo que quiero es que me quieran. Y a costa de eso hago todo. Entonces, en ese proceso, que además son señales muchas veces muy sutiles, y ahí es donde está lo complicado, que es muy difícil verlo, ¿no? Claro. Es como yo muchas veces en los coles, los institutos comento, a ver, no es lo mismo que tu chico te diga, no me gusta que salgas con ese vestido, y tú dices, perdona, me lo voy a poner hoy y mañana, a ver, que tu chico te diga, con el pantalón negro estás más guapa. ¿Tú qué haces? Tú te vas a poner el pantalón negro porque tú quieres gustarle a tu chico y ya no te pones el vestido. Es algo muy sutil, que tú no te das cuenta, pero conforme pasa el tiempo, eso se va encrechendo, como tú dices. Y ya nos convertimos a un momento en el que nos anulamos. Y hay una anulación. Ya no sé lo que me gusta, ya no sé lo que quiero.
Sé lo que le gusta a la otra persona.
Y quiero, y como quiero hacerte feliz, pues yo hago lo que a ti te hace feliz. Y eso traducido en todas las esferas.
Claro, y yo creo que además los jóvenes tienen una dificultad, porque hoy vivimos en la era de la aceptación, de ser aceptado por la sociedad y no quererse a uno mismo. Las redes sociales están permitiendo eso, que tú si no eres parte de lo que se está viviendo, no existes. Entonces la necesidad imperiosa de estar ahí presente. Entonces, claro, esa necesidad te anula como persona también. Entonces yo creo que es fundamental, como decía Rosario, de la educación, de las emociones. En los coles no se fomenta el poner las emociones, que los niños sepan ubicar dónde están las emociones. Sí, pero eso es fundamental.
Ya no solo en el cole, sino tenemos que empezar desde la familia.
También.
El árbol se pone derecho desde chiquitito. Uh-huh. Pero si tú al niño en el momento que lo tienes, lo abandonas a una máquina, que es lo que está pasando, exacto, porque se ve, pues ya el árbol va torcido, ¿sabes? Entonces no se educa en emociones, no se educa en lo que verdaderamente tiene que importarte, que eres tú mismo. Cuando tú te quieres a ti, eres, exacto, capaz de querer a los demás, pero eso no se le enseña a los niños, ni nos lo han enseñado a nosotros. Como decía ella antes, a nosotros nos han enseñado que tenemos que gustarle a todo el mundo, que tenemos que hacer para que nos quieran, porque de ahí también vienen heridas de la infancia. Uh-huh. Hay unas heridas en la infancia que todos tenemos, que nos hacen hacer para que nos quieran, porque a lo mejor hemos tenido algún sentimiento de abandono, que no haya sido querido por tus padres, sino que son cosas que pasan porque tampoco son capaces de actuar de otra forma, porque no tienen conocimiento de hacerlo, ¿sabes? Y entonces no hay una educación. Esto es un problema que viene desde la familia y un problema que viene de atrás, y que hay que cogerlo desde el principio, de raíz, y empezar a educar desde la familia, en el colegio, en los institutos, en las universidades, a que el querer a una persona es querer que esté bien, aunque no sea contigo.
Exactamente.
Lo preocupante de todo esto, como estabais diciendo, ¿no?, es esa normalización de ese tipo de relaciones, que después a la larga pues llega a estos crímenes, ¿no?, y a estos asesinatos. Todo empieza en una, es un proceso, entiendo. Entonces, si cuando la chica normaliza que la relación es a empujones y me tira del pelo porque estamos jugando y no me molesta, ya ese estilo de comunicación para mí no es violento. Ya no soy capaz de diferenciar lo que es violento de lo que no es violento. Entonces ahí imagino que ya llega, bueno, pues todo este lío que tienen estas pobres criaturas en la cabeza, ¿no? Que es normal, no, y que estamos enseñando.
Claro, y que además, como la violencia hacia nosotras es en todas las esferas de la sociedad, ¿no? Tenemos la violencia económica, la violencia obstetricia, es decir, que estamos como, somos como una diana y que nos van tirando como darditos de violencia, ¿no? Y claro, tú no esperas que en el espacio personal, en el íntimo, que es el espacio como de protección, también tengas que estar como luchando contra esa violencia. Se supone que tu pareja es tu compañero y que se va a construir, pero claro, ahí donde está el problema. Si desde chiquita a mí no me educan con la fortaleza, con la capacidad de autonomía, de liderazgo, de poder, que hay palabras que a la mujer no se le puede asociar. O sea, si tú asocias poder con mujer y es como, uff, una mujer tiene como un tono peyorativo. Sí. Sin embargo, un hombre con poder es como, wow, ¿no? Es como algo, tiene un prestigio social. Uh-huh. Desde ese simple detalle ya vamos ahí interiorizando cómo se supone que yo me tengo que comportar y cómo tengo que ser, pero ser para gustar. Porque...
De hecho, yo creo que hay como dos planteamientos, ¿no? Cuando hablamos de violencia, de lucha contra la violencia de género, ¿no? Está el primero, que es el de la mujer, ¿no?, que se empodera, que aprende defensa personal para defenderse de las agresiones sexuales, ¿no?, de los acosos. O está el segundo, del curso al hombre, ¿no?, en el sentido de curso de ser no el rol típico que ha jugado el hombre, ¿no?, el que no tiene sentimientos, no sé qué, sino que tenga sentimientos más allá de...
Pero fíjate, Feli, qué curioso que la lucha que llevamos las mujeres tantísimos años de historia, uh-huh, y que quedan, es la única lucha que ha sido pacífica. Uh-huh. Es curioso. Yo muchas veces me planteo, digo, ¿será esta la estrategia adecuada? Porque creo que aquí no estamos... No vamos bien, ¿eh?
Hombre, sí, se han cumplido muchísimas cosas, muy patéticamente. Desde el sufragio universal...
Sí, no es broma. No seamos derrotistas tampoco. Es broma. Es para poner un poquito aquí, ¿no? Pero sí es cierto que ha sido siempre de una manera desde muy pacífica, porque tenemos otra estrategia, porque tenemos otra manera de funcionar. Porque qué lindo es construir una sociedad con las dos formas distintas de verla, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente son complementarias y a partir de ahí vamos a construir. Y sí que, por ejemplo, a mí me preocupa mucho, ¿no? Cuando se habla de, no, yo quiero llegar como ser como un hombre o quiero actuar como un hombre. No, a mí no me interesa para nada actuar como un hombre.
A eso me refería, ¿no? Los hombres, por ejemplo, que se eduquen en igualdad, ¿no? Es como, o sea, cuando dices,
claro, los hombres...
quiero llegar viva a casa, ¿y por qué no enseñas al hombre?
Exacto.
A que no acose?
Yo no quiero un autobús que me deje en la puerta de mi casa. Quiero ir por la calle tranquila sabiendo que si me cruzo con un chico no se me tiene que acelerar el corazón.
Exactamente.
Claro, es que también...
Que si me sigue acelerando.
Existe ese grave problema de que el hombre, el chico, está normalizando ese comportamiento.
Sí.
Lo normaliza, lo ve normal. Lo ve normal decirle que gorda te estás poniendo. Lo ve normal.
O que provocativa va, entonces.
O así no salgas.
Uh-huh.
Cuando eso, una persona llega a verlo normal y cree en su derecho de hacerlo, ahí tenemos un problema de base también. Uh-huh. Lo que tú dices, lo mismo que hay que educar a la mujer en poner ciertos límites cuando algo no me gusta, hay que educar al hombre que hay ciertas rayas que no se pueden pasar.
Bueno, pero ese planteamiento que en alguna ocasión he escuchado a vosotras hablar de las nuevas masculinidades, ¿no? Eso, el que el hombre tiene otro rol distinto, que no tiene por qué ser ese del que estás hablando, que se puede ser un hombre sin hacer esas cosas, ¿no? ¿Qué dices tú, María?
Sí. Claro, sí es cierto, ¿no? Estas reflexiones, yo digo, bueno, ya era hora de que los hombres se dieran cuenta de que hay otras formas, ¿no? Qué bien. Han tardado, pero bueno, ha llegado. Bueno, un poco eso. Vamos a ver, el machismo nos rompe como ser humano. A nosotras porque nos mata, pero al hombre también. O sea, no le deja ser. No le permite ser. O sea, lo que ocurre es que, claro, desde una posición del privilegio, el privilegio yo no lo quiero dejar. Y el hombre vive en una posición de privilegio, aun con todo, ¿eh? Pero vive desde una posición de privilegio. No tiene que demostrar nada, lo tiene todo hecho. Nosotras tenemos que seguir demostrando en el espacio laboral. Como entremos en un espacio que sea comúnmente masculino, tienes que demostrar que vale, ¿no? Bueno, lo hemos visto este año con las chicas en el fútbol. Uh-huh. Si no hubiera habido lo que se ha montado con lo que se ha montado con este tipejo, no hablaríamos de las chicas del fútbol, ¿no? Entonces, claro, vamos a cuestionarnos qué queremos como sociedad. Porque no es un muchas veces se habla como, oh, violencia entre la mujer, como, esto me incumbe a mí, es un asunto mío privado, como era antiguamente. Tú escuchabas voces en la casa de al lado, tú decías, bueno, son cosas de familia.
No, es que no hay que irse tan lejos, ¿no? El problema, bueno, el caso tan horroroso que ha pasado, es que los vecinos escuchaban las peleas. Exacto. Y nadie hacía nada, nadie decía nada. Primero porque somos nosotras las que callamos. No somos capaces de decir lo que nos está pasando.
Claro.
Porque está mal visto, porque tú lo diste y te señalan.
Claro.
Y entonces ya, uy, ¿qué van a decir de mí? Hay que decirlo, hay que hablarlo, porque no pasa nada. No pasa nada. Lo único que pueda pasar es que salgas de un pozo donde has caído y te han metido.
Claro, y estás ahí perdida.
Es lo único.
Mira, vamos a ir cerrando. Ojalá tuviéramos más tiempo para estar aquí muchos ratitos más. Pero os voy a hacer una pregunta recuperando el planteamiento con el que iniciamos el programa, de un poco los dos cortes que hemos escuchado. Y después voy a pedir que de una forma muy, muy cortita nos deis un mensaje. Vale, tú como profesional de la sociedad y tú como persona que compartes esa situación con otras mujeres, ¿vale? Bueno, la pregunta, lo que os quiero plantear primero es, hemos hablado al principio de dos problemas. Por un lado está el rebote de los discursos machistas que pretenden frenar todo esto de la lucha contra los avances de la lucha contra la violencia de género, y por otro lado están las propias deficiencias de las que ya hemos estado hablando, que nos vamos encontrando en esa lucha, teniendo de fondo esos datos, ¿no?, que hemos dicho. ¿Cómo combatimos esto, tanto una cosa como la otra, las deficiencias que existen contra la contracorriente esa que nos vamos encontrando? ¿Cómo lo podemos combatir? ¿Qué nos decís?
A ver. Bueno, yo en principio diría que cuando se sacan las leyes hay que sacar también las herramientas para aplicarlas correctamente. Uh-huh. No se puede sacar una ley electoralmente y después no tener la capacidad de aplicar eso correctamente. Eso es lo que pienso. Y después la educación es fundamental.
Vale. Bueno, por un lado, como comenta ella, o sea, leyes con presupuesto, yo siempre lo digo. Las mujeres siempre hemos hecho todo de gratis, desde el altruismo y por amor. Ya está. O sea, necesitamos presupuesto para poder hacer cosas. La unión de toda la sociedad, como hablábamos antes. Y luego, hay que ser inteligente. No podemos dar eco y luz a mensajes que nos están dañando. Porque lo muy poquito va como invadiendo el espacio y va a hacerlo cada vez más oscuro. Y cualquier mensaje que aparezca en la red se viraliza y parece que nada más que ha ocurrido eso.
Y no se contrasta, sobre todo que lo grabe.
No se contrasta y además opaca lo que está ocurriendo por otro lado. Vamos a visibilizar otras realidades que hay, como otras muchas iniciativas que hay de muchas niñas jóvenes y de muchas mujeres jóvenes que están haciendo cosas preciosas, pero eso sigue siendo invisible. Vamos a visibilizar eso. No le demos eco. O sea, cualquiera de estos tipejos comenta algo. Eso hay que olvidarlo y ya está.
Sí, además,
y pasar de ello.
Me ha recordado un proyecto que se llama Cambia el cuento. No sé si lo has escuchado, que me parece fabuloso, que nos cambian la versión de los cuentos populares, ¿no?
Es que Disney nos ha hecho mucho daño.
Exactamente, Feli. Pero me encanta esa idea. No es que es darle la vuelta a las cosas, ¿no? Cuando tienes un mensaje de estos, dale la vuelta, ¿no? Entonces ponle ejemplos, ¿no? Como los colectivos feministas que se están criminalizando incluso, ¿no? Que son chiringuitos, que se les dota demasiado presupuesto, etcétera, etcétera. Esas son las cosas peligrosas que realmente hay que desmontar y decir que son necesarias. Ojalá claro. No hubiera machismo ni hubiera violencia de género para claro, que no fuera necesario.
Claro, pero es curioso. Pero todo esto además viene... La huelga de 2018 fue algo muy importante. Sí. Muy, muy importante a nivel mundial. Y en Huelva concretamente fue un hito. No ha habido más personas en la calle nunca que en esa manifestación. Había un clamor de la sociedad. Claro, ese clamor de la sociedad que puso sobre la mesa el poder que tenemos las mujeres cuando nos unimos. Que se establecen movimientos en las estructuras. Y eso nos interesa, porque no podemos olvidar que machismo, patriarcado y capitalismo es la trieja.
Totalmente.
Claro, es que no podemos olvidar de una cosa sin toda la relación que tiene con lo demás. Es que todo está interrelacionado. Y claro, al sistema capitalista interesa mucho que todo se mantenga tal
como está.
Y como está.
Perfecto. Bueno, pues si queréis decir algún mensaje más a nuestros oyentes para despediros.
Yo lo único que querría decir, si alguna persona que nos esté escuchando está pasando por este trance, que sea capaz de hablar, que hable, que busque a alguien. Una persona, un amigo, un profesional, alguien que hable, que salga, que diga que no está sola, que no es a la única que le pasa, que es lo que creemos, esto me está pasando a mí, no, hay que hablar.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Rosario, por compartir. Muchísimas gracias, María,
a ustedes
por estar
siempre
con nosotros. Y nada, aquí nos tenéis en nuestros vuestros micros para cuando
muchas
necesitéis.
Gracias por daros.
¿Vale?
Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar, poneme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Es lo que siento yo. La huepa, huepa,
yo voy a florecer y no desaparece.
La huepa, huepa,
como te enseñaron en la calle.
La huepa, huepa,
yo voy a florecer y no desaparece.
Que devolverán sus libertades.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
El 25 de noviembre, como veníamos diciendo durante todo el programa de hoy, no es una fecha cualquiera en el calendario internacional. Es un día que resuena con fuerza en el ámbito de los derechos humanos y especialmente cuando hablamos de violencia de género. Y esa fecha guarda una historia de lucha, tragedia y símbolos poderosos, ¿verdad?
Exactamente, Feli. Pues se remonta a la República Dominicana en los años 60, es la historia de las hermanas Mirabal. Concretamente Minerva, María Teresa y Patria son las figuras centrales en el origen de esta fecha. Ellas se convirtieron en un emblema de resistencia contra uno de los regímenes más brutales de América Latina, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. fueron parte integral de la agrupación 14 de junio, un movimiento de oposición donde las hermanas ejercieron una influencia significativa, ganándose el apodo de las mariposas, en particular Minerva, con sus actividades políticas clandestinas. Pues la animadversión de Trujillo hacia las hermanas Mirabal fue inusualmente personal y cruel, culminando con el asesinato de ellas tres, el 25 de noviembre de 1960. Los cuerpos de Minerva, María Teresa y Patria fueron encontrados sin vida en un vehículo al fondo de un barranco, intentando simular un accidente de tráfico, y no obstante, la realidad fue otra. Se trataba de un asesinato premeditado e instigado por el dictador. La valentía de estas hermanas pues no pasó inadvertida, y en 1981, durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá, pues se honró su memoria seleccionando la fecha de su asesinato para marcar la lucha contra la violencia de género.
Y fue en 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Y la única hermana Mirabal que sobrevivió a la persecución, Dede, mantuvo el legado de sus hermanas, promoviendo su historia mediante la fundación de la Casa Museo Hermanas Mirabal y la publicación del libro Vivas en su jardín.
Ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Feli, pues terminamos este programa. Uh-huh. Un programa que, como decíamos, pues es duro por lo que tiene de fondo. Un programa que además, pues desgraciadamente, hemos celebrado con la muerte de más mujeres en estos días, como confirmando realmente lo complicado, ¿no? Que no es un invento, sino que esta realidad existe, y que bueno, que tenemos que erradicar esta violencia machista que hay entre nosotros. Pero sobre todo un programa que queremos terminar con un mensaje de esperanza.
Pues sí, porque este programa quiere siempre dejar paso a las acciones concretas en clave de esperanza. Una violencia machista larvada en la sociedad necesita una respuesta contundente, ciudadana, transformadora y conciliadora, que vaya devolviendo la tranquilidad a tantas mujeres que hoy en día viven con miedo.
Lo que toco y palpo de paso.
Así que desde aquí, de verdad, a todas las mujeres que vivís con miedo, como decía antes Rosario, hay una salida a todo esto, hay una puerta morada que tenemos que atravesar, no solo vosotras, sino toda la sociedad. Hay que decirlo todo el tiempo, alto y fuerte, se acabó, ya no queremos permitir vivir con miedo, ya queremos vivir tranquila, somos la mitad de la sociedad y no nos merecemos esto.
Pues aquí, hasta aquí hemos llegado. Estas señales terminan, pero siempre puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Ahí te esperamos, como siempre. Y además, si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.